Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre en estos primeros momentos del informativo, escuchamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Tenemos nueva convocatoria para elegir el inmediato devenir de Europa. No estamos únicamente orientados por los programas de los partidos que concurren en estos importantes comicios, ya que como cristianos hemos de tener en cuenta los factores en que se expresen mejor o en los que menos se conculquen, los valores que representan la cosmovisión de nuestra tradición moral, cultural y religiosa. Son conocidos esos valores cuando hablamos de la vida en todos sus tramos vitales, los no nacidos, los terminales por enfermedad o ancianidad, los que en medio de esos extremos se debaten a diario para llevar adelante una vida honesta y con dignidad. O cuando hablamos de la coacción que pretende monopolizar el Estado de Derecho y tergiversar la equitativa división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, o cuando hablamos de la libertad en todas sus expresiones, la religiosa, la de opinión, la de enseñanza, o cuando hablamos de la verdad que nos hace libres, como dijo Jesús, frente a la mentira compulsiva y obscena que se convierte en la herramienta política de algunas gobernanzas, o cuando hablamos de la convivencia protegida y propuesta sin medidas que dividen, indultan ni amnistían por intereses bastardos, mientras reescriben la historia no sucedida enfrentando fratricidamente la sociedad, o cuando no se responden a las necesidades justas de los más desfavorecidos. Son algunos valores que se derivan de la tradición cristiana y de la doctrina social de la Iglesia. No son valores etiquetables como confesionales para uso exclusivo de los cristianos, sino una serie de aspectos desde los que construimos nuestra aportación en una sociedad plural, en esta Europa de los pueblos, de la que también nosotros formamos parte. Hay dos realidades que se encuentran unidas en un mismo espacio y a través de un mismo tiempo, la cultura cristiana y Europa. Siglos de convivencia compartida han visto nacer y crecer en la historia y en la geografía ese mutuo y benéfico influjo. Así se ha ido forjando un tipo de cultura nueva que ha pasado a ser el patrimonio cristiano en Europa. Tenemos muchas páginas en las que durante 20 siglos hemos ido escribiendo preciosas escenas con testimonios de humanidad cristiana, hermosos monumentos arquitectónicos, bellísimas obras de arte con los pinceles de nuestros pintores, las gubias de nuestros escultores, los pentagramas de nuestros músicos y las plumas de nuestros escritores. Es verdad que también hemos sido capaces de destruir tamaño legado de mil modos hasta llegar a negarlo con la violencia, la guerra y el más descuidado de los olvidos. Pero este ingente patrimonio moral y cultural sería imposible comprenderlo sin la clave de bóveda que representa lo que llamamos el acontecimiento cristiano. El balance es claramente positivo e incluso los borrones que lamentablemente no faltan manifiestan la cara y la cruz de lo que supone ser fieles a la tradición cristiana en la herencia de 2000 años. Aciertos y fallos, luces y sombras, gracias y pecados, han escrito la historia del occidente europeo desde una cosmovisión cristiana. Somos herederos de una preciosa tradición de belleza, verdad y bondad que propone a cada generación esa fundamentación cristiana de nuestra humanidad con los valores propios que se derivan del mensaje evangélico, aunque también levantemos acta de las contradicciones, incoherencias y pecados donde hemos podido conculcar con los hechos lo que queríamos anunciar con los labios. Ante esta oportunidad de expresar con nuestro voto el compromiso con este legado, fijémonos en las formaciones políticas que más se acercan o menos se distancian de nuestro modo cristiano de ver las cosas ante la vida, la libertad, la verdad, la convivencia, asegurando democráticamente un auténtico respeto al Estado de Derecho y la separación de poderes, sin los amagos totalitarios que observamos en dictaduras bananeras. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos con los contenidos y comenzamos recordando que estos días, lo sabrán porque lo habrán visto en los medios de comunicación asturianos, se ha estado celebrando el milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana. El pasado viernes 31 de mayo, concretamente, nuestro arzobispo don Jesús presidía la Eucaristía en la parroquia de San Juan Bautista de Cornellana para celebrar los 1000 años de historia del cenobio. Un momento inolvidable y para el recuerdo, como describe su párroco Arturo García.
Pues un gran y buen recuerdo porque... Bueno, pues ha sido una gran ceremonia presidida por el arzobispo y bueno, hemos estado acompañados por un montón de gente, de autoridades y demás, y fundamentalmente por el pueblo, y bueno, la iglesia estaba a rebosar, ha sido una misa muy solemne y muy entrañable, y el clima es de absoluta festividad porque hay numerosísimos actos, charlas, conferencias, ponencias, conciertos, inauguraciones de cantatas, bueno, pues... Toda la gente está entusiasmada con tanta actividad y cada vez que se hace una actividad, pues la gente llena la iglesia o el salón de actos donde se haga el acto. Entonces, mucha festividad y la gente impresionada porque está viendo cosas que habitualmente no ve.
El párroco de Cornellana, Arturo García, insiste especialmente en que la celebración de estos días no puede entenderse sin la presencia durante 1000 años de la iglesia en el monasterio, que ahora está de aniversario. Es una gran inversión la que se está haciendo desde las administraciones, pero no se puede perder el foco de que sin el acompañamiento y la presencia constante de la iglesia, hoy el monasterio no estaría en pie.
Evidentemente, lo primero que hay que decir es que, vamos, la iglesia en general y yo en particular, estamos agradecidos a la administración por las inversiones que están haciendo en este monumento cuya propiedad es de la iglesia, si bien se ha cedido el uso de lo que es el claustro y otras zonas para precisamente acceder a estos fondos y mantener el monasterio. Pero no debemos olvidar que la Iglesia lo que aporta es precisamente que si celebramos 1000 años es precisamente por la presencia de la Iglesia. Si no es la Iglesia, si no es la comunidad cristiana, si no es la perseverancia en la fe de los feligreses a lo largo de todos estos 1000 años, desde luego hoy no estaríamos celebrando 1000 años de la fundación del cenobio. Entonces la Iglesia lo que aporta es lo fundamental, lo esencial, que es precisamente... Pues en virtud del don de la fe que reside en los feligreses de Cornellana, eso es iglesia, es la perseverancia, entonces es eso, no es lo que aporta, es lo fundamental. Sin eso no habría 1000 años, no habría nada.
Y seguimos con más cosas. Este pasado viernes en El Espejo, aquí en COPE Asturias, entrevistábamos a Abel Moreno, un conocido compositor de marchas procesionales. Cuenta en su haber con más de 250, con temas dedicados a toda la Semana Santa española, aunque también ha compuesto pasodobles, marchas militares o música sinfónica. El motivo de nuestra entrevista es la noticia del estreno el próximo 22 de septiembre en la Basílica de Covadonga de la primera marcha procesional escrita a la Virgen de Covadonga, compuesta por Abel Moreno, por este compositor. Así nos explicaba él mismo qué es una marcha procesional.
A las imágenes pues se le suelen hacer marchas procesionales para que le sirvan para sus procesiones correspondientes, ¿no? Unas marchas procesionales son de pasión porque están escritas para imágenes de la Semana Santa y otras naturalmente están escritas para imágenes de gloria, como puede ser en este caso la Santina, ¿no? Eso no implica para que tanto unas como otras se toquen en un momento o en otro, porque no es que haya un reglamento muy exacto en eso.
El compositor Abel Moreno, natural de Huelva, ofreció esta pasada cuaresma un concierto de marchas procesionales en la Basílica del Santuario. Allí fue donde el propio abad, Adolfo Mariño, le sugirió la posibilidad de componer una en honor a la Virgen de Covadonga.
Yo cuando estuve ahí en Covadonga dando un concierto esta cuaresma de marchas procesionales, pues el abad me insinuó la posibilidad y me hizo la observación de que la Santina no tenía marcha procesional. Bueno, pues yo luego lo pensé y digo, pues ¿por qué no? Yo que he escrito tantas marchas procesionales, ya tengo más de 250 para toda España y para algún país de Sudamérica y Canarias y de todo, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a hacer una marcha para la Santina? Pienso yo que la imagen más responsable y la Virgen más responsable de que nosotros hoy día, a lo mejor, si no hubiera sido por ella, no estaríamos hablando en castellano, estaríamos hablando en árabe, a lo mejor. Y entonces pues me decidí a hacerla.
Como les decíamos, el estreno de esta marcha en honor a la Santina será el día 22 de septiembre a las 7 de la tarde en la Basílica de Covadonga, una melodía que según su compositor es personalizada y fácilmente reconocible para todo el que la escuche.
Me gusta personalizar un poco las composiciones que hago. ¿Qué es eso? Pues que cuando la composición se escuche, ya el que la escuche sabe, esto tiene que estar dedicada a una imagen de Asturias, si lo escucha, por ejemplo, en otra parte de España o algo, porque está de alguna forma personalizada. El comienzo son, la Santina tiene un himno, pues los sones y los acordes del himno, lo que ya nos implica y nos dice que esta marcha está dedicada a la Santina. Y al final de la marcha, pues aparece la Asturias patria querida, que es alguna forma también de personalizar. El que la escuche ya sabe que esto, aunque no sepa su título, no la conozca, pero la esté oyendo, diga, esto es una marcha escrita para una imagen asturiana, naturalmente. Y sobre la Asturias patria querida suenan también las notas del himno nacional, que no están recordando ese momento de Don Pelayo, de Covadonga, que tuvieron tanto que ver, ¿no?
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y cambiando de tema, ayer sábado tenía lugar en el Seminario Metropolitano la celebración de final de curso de los profesores de religión de la diócesis. Con la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro arzobispo don Jesús, se celebraba también un sencillo homenaje a los profesores que este año se jubilan. Y otro final de curso celebrado también en el seminario el sábado anterior era el del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II, presidido también por Monseñor Jesús Sanz. David Cuenca es el director del centro.
Tuvimos un acto precioso de clausura de curso, es la primera vez que se hace este acto y consistió en con un acompañamiento musical de un dúo violín y violonchelo. Tuvimos una pequeña oración de introducción, después unas palabras del director donde explicamos un poco el funcionamiento y la marcha del instituto durante este curso y una especie de memoria. Después el señor arzobispo nos dirigió también unas palabras y después mientras se acompañaba con la música a través del Pulcinella de Stravinsky, se iban entregando los diplomas, los certificados de los cursos realizados a varios de los alumnos.
Y terminamos con el Sagrado Corazón, porque esta mañana se celebra la tradicional gira al Monumento del Sagrado Corazón en el Monte Naranco de Oviedo. A las 12 del mediodía tendrá lugar allí la Eucaristía y, como siempre, se facilitarán autobuses que partirán desde la Plaza de América en un ratito a las 10:30 y también a las 11:15. La vuelta se hará a partir de la 1:30 del mediodía. Está organizada por los padres jesuitas, a quienes les está encomendada la propagación de la devoción al Sagrado Corazón. De antiguo se llamaba el Apostolado de la Oración. Hoy es la Red Mundial de Oración del Papa. David Fornieles es el director nacional en España de la Red Mundial de Oración del Papa y así describía el pasado viernes en El Espejo en qué consiste esta obra pontificia.
La Red de Oración del Papa es una obra pontificia, en concreto es una fundación Vaticana. En definitiva, es un servicio que se propone a toda la Iglesia Universal, que de alguna forma lo que quiere es pues despertar la conciencia misionera de todos los bautizados para poder colaborar con Cristo en esa obra de redención del mundo, ¿no? Para continuar pues la misión de compasión que llevó adelante Jesús en su vida terrena. Y para ello, lo que hace es animar a los cristianos a estar disponibles, a manifestar pues especialmente esa disponibilidad mediante una oración de ofrecimiento por las mañanas, y además se compromete pues a orar y a movilizarse por una intención que el Papa cada mes propone a toda la Iglesia y que de alguna forma pues es un desafío de la humanidad o de la misión de la Iglesia.
Estamos acabando ya y lo hacemos con un último aviso. Mañana lunes a las 8:30 de la tarde en la Catedral de Oviedo, Cáritas Diocesana organiza una Hora Santa con Jacuna presidida por nuestro arzobispo Monseñor Jesús Sanz. Y con esto nos despedimos ya por esta semana. Que tengan un feliz domingo. Adiós.
COPE Asturias.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.